colgada una frase por falta de tiempo, la que empieza el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Es, a mi juicio, una lástima que esta frase no se incluye en el versículo anterior o algo así, y más aún que en nuestra versión siga un punto y coma, porque os propongo que esta primera parte del versículo 35 pertenece al párrafo que estábamos contemplando en nuestro último estudio acerca de estos héroes anónimos que describe el autor al llegar a este punto de su narración, héroes de la fe que vieron tremendos logros y victorias como consecuencia de la fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etc. Y como culminación de todas estas victorias y proezas, tenemos esto de la resurrección de los muertos. A partir de esta afirmación de la primera parte del versículo 35, el autor cambia radicalmente de línea y empieza un nuevo párrafo diciendo: «Mas otros fueron atormentados». Y a partir de este momento describe otra faceta de la fe que va a ser principalmente nuestro tema hoy. El hecho de que la fe puede tener dos vertientes, o puede tener dos desenlaces, por así decirlo. Por la fe podemos evitar la muerte, y por la fe podemos tener que afrontar la muerte. Por la fe Dios interviene para liberarnos, y también por la fe tenemos que seguir adelante aun cuando Dios no interviene para liberarnos. Así que mayormente en el estudio de hoy vamos a cambiar de rumbo y ver otra faceta bien diferente de la fe, diferente de la que veíamos en nuestro último estudio. Pero antes necesitamos decir un par de cosas acerca de esta frase que quedaba pendiente. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dos mujeres enseguida vienen a nuestra mente del texto del Antiguo Testamento que recibieron sus muertos por la resurrección. En ambos casos se trata de sus hijos que habían muerto y fueron resucitados. En el primer caso fue una viuda. Las dos mujeres son anónimas, no sabemos, no conocemos sus nombres. Una viuda que vivía en Sarepta era una viuda pobre de un pueblo gentil. Y su hijo fue restaurado después de haber muerto por intercesión del profeta Elías. Podéis leer esta historia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. La segunda mujer, también anónima, vivía en el pueblo de Sunem y era una mujer casada, rica y judía. O sea, en cuanto a estamento social, muy diferente de la otra. Y sin embargo, le pasó una cosa muy parecida a su hijo. Él murió y fue restaurado en esta ocasión por intercesión del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Y de esto podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dos ocasiones, pues, en el Antiguo Testamento, en las que mujeres recibieron sus muertos por la resurrección. Como botón de muestra, leamos solamente un versículo del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21, en el que el profeta Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. La otra historia es muy parecida. Lo que llama la atención es que, de la misma manera que hemos visto en el caso de los patriarcas, el tema de la resurrección aparece como la culminación de esta vida de fe. Recordaréis que en el caso de Abraham empezamos viendo su fe cuando él sale de la ciudad de Ur, dejando atrás todo a fin de obedecer la voz de Dios, va hacia un país que desconoce sin saber lo que le espera allí. Todo esto es una hermosa evidencia de fe. Pero cuando le vemos subir el monte Moriá con su hijo Isaac, hijo de la fe también, cumplimiento de la promesa de Dios, para ofrecerle al Señor, lo que descubrimos y lo que el autor de Hebreos descubre en este momento es aquella fe que cree en Dios más allá de la muerte. Y por supuesto, en este nuevo párrafo que hemos estado examinando, hemos visto cómo la fe alcanza grandes victorias espirituales. Pero la mayor de todas, por así decirlo, la que culmina la lista, es aquella fe que recibe sus muertos mediante resurrección. Aquella fe que va más allá de la muerte, que cree que Dios es Señor de la muerte, que puede conceder vida más allá de la muerte. Es curioso que se nos dice en este texto que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Claro, en el caso de la viuda es obvio que era la madre la que recibió a su hijo. En el otro caso, también el padre. Pero el autor subraya el hecho de que eran mujeres. Y como dato curioso, sin que yo quiera decir nada especial con esto, sin embargo, es cierto también en el Nuevo Testamento que, a excepción del caso de la hija de Jairo, que era un hombre, pero aún en su caso, su esposa es mencionada también, en todos los demás casos son mujeres las que reciben a sus muertos resucitados, como la viuda de Naín, o María y Marta en el caso de su hermano Lázaro. Y parece ser que en la Biblia este tema de la resurrección es un tema que especialmente ha sido revelado a las mujeres, como cuando Jesús habla con María y Marta diciendo que Él es la resurrección y la vida. Esto lo lanzo como una idea curiosa. Yo no pretendo establecer nada en especial en torno a esto, pero lo observo. Es cierto que estos dos niños fueron resucitados, como en el caso de las resurrecciones del Nuevo Testamento, a excepción de Jesucristo mismo, sencillamente a otro periodo de esta vida. Es decir, la nueva vida que recibieron de resurrección fue esta misma vida mortal que todos tenemos. Por esto es que el autor, en la segunda parte del versículo, va a fijar nuestra atención en una resurrección mejor que todos esperamos, más allá de la muerte, si bien en nuestro caso es muy poco probable que el Señor tenga en mente resucitarnos otra vez a esta vida. Pero, por lo tanto, esta resurrección de los dos niños en los libros de los Reyes sirve como anticipo, como símbolo de algo mayor. El hecho de que todo creyente tiene una fe que le conduce a confiar en Dios más allá de la muerte, en el Dios que resucita de la muerte, el Dios de la resurrección. Y esta es la culminación de nuestra fe. Es la fe que nos sostiene en los últimos momentos de nuestra vida terrenal. La fe que ve que Dios es poderoso para guardarnos aún en medio de la muerte y nos conducirá a nueva vida. Así pues, con esta idea, el autor culmina esta descripción de los grandes logros que la fe consigue. Pero ahora, a partir de la segunda parte del versículo 35, él cambia de línea. Hemos visto que la fe es confianza en Dios, en el Dios invisible, en las promesas aún no cumplidas de Dios. La fe pone, por lo tanto, la mirada en el futuro y en lo invisible, y sigue confiando en esto, pase lo que pase. Y precisamente porque la fe se ejerce, pase lo que pase, es inevitable que tiene que manifestarse y seguir manifestándose la fe, aun cuando Dios no interviene de inmediato para salvarnos, para liberarnos, para cambiar nuestras circunstancias conforme a nuestro gusto. Y ahora, por lo tanto, el autor introduce otro párrafo de signo muy diferente, en el que vemos cómo otros héroes de la fe siguieron creyendo precisamente cuando Dios respondió a sus situaciones con el silencio. Digo que es necesario que sea así. Porque si cada vez que un creyente se encontrara en un apuro y clamara a Dios, Dios enseguida interviniese automáticamente para sacarle de aquel apuro y resolver su problema. Si cada vez que el creyente se enferma es inmediatamente salvo por creer, sanado por creer. Si cada vez que se encuentra en un apuro económico, Dios envía desde el cielo el dinero que necesita. Si cada vez que tiene que afrontar la persecución, Dios elimina a los perseguidores. Si Dios automáticamente provee de bienes materiales, salud, empleo, cónyuge, hijos, todo lo que el creyente quiere, pues entonces todo el mundo va a creer. Pero no por los motivos correctos. Y evidentemente, si la fe va a ser la fe que Dios quiere, si va a ser una confianza en Dios, por Dios mismo, tenemos que esperar que si bien Dios es poderoso para cumplir todas nuestras necesidades y poderoso para poder salvarnos de la situación que sea, no siempre lo va a hacer. Porque si siempre lo hiciese, nadie sería un incrédulo. Todo el mundo creería por intereses creados. Pero no creerían en Dios por amor a Dios, sino sencillamente porque conviene, ¿no? Y por lo tanto, aunque es cierto que hay maravillosos ejemplos de la intervención milagrosa de Dios para salvar a los suyos en el Antiguo Testamento, no siempre es así. Ciertamente, como acabamos de decir, la viuda de Naín y Jairo reciben a sus hijos resucitados en tiempos de Jesús. Pero simultáneamente, o en la misma época, Juan el Bautista muere en la cárcel y Jesús no hace nada para intervenir a salvarle, excepto enviarle un mensaje consolador para estimular su fe ante la muerte. Es cierto que Dios envía a un ángel para liberar de la cárcel a Pedro cuando él está bajo amenaza de muerte. Pero previamente Herodes ha matado a Santiago y Dios no ha intervenido con el envío de ningún ángel. Las dos cosas son ciertas. Dios es poderoso para intervenir y Dios no siempre interviene. Por lo tanto, puede haber dos desenlaces de la fe. Nuestra fe puede ser premiada, valga la expresión, aunque no me guste demasiado, por la intervención milagrosa de Dios. O la fe puede ser lo que nos sostiene y nos hace perseverar hasta la muerte a pesar de la no intervención de Dios. Y ahora el autor pasa del primer tema, la intervención milagrosa para darnos ejemplos de la fe cuando Dios no interviene aparentemente o cuando su intervención es más bien el fortalecimiento de la fe de la persona a fin de ayudarle a sobrellevar la prueba que está viviendo. Nuevamente el autor sigue aproximadamente el orden cronológico en su descripción. Por esto deducimos, o podemos deducir, que si bien la fe siempre es la fe, Dios no siempre ha correspondido de la misma manera en diferentes épocas, porque ha tenido diferentes propósitos. Ya hemos visto cómo la fe en tiempos de Noé era una fe a la luz del juicio venidero, que en tiempos de los patriarcas era una fe que se manifestaba en el peregrinaje, en el ser forasteros en la tierra. Hemos visto que en el caso de los anónimos de nuestro último estudio, es una fe que gana batallas y logra victorias sobrenaturales. Hoy vamos a ver que es una fe que persevera a pesar de la aparente derrota. Pero cada uno de estos matices en torno a la fe corresponde a una diferente época histórica. Y esto también es interesante en sí. Parece ser que había momentos de la historia del pueblo de Dios en los que Dios intervino más con milagros. Y había otros momentos en la historia del pueblo de Dios cuando Dios esperaba que la fe de su pueblo se mantuviese sin milagros. Y esto ha sido cierto también en la historia de la Iglesia. Pero esto lo digo también como inciso con respecto a nuestro texto. Pero digo, el autor sigue más o menos un orden cronológico. Y los casos que él ahora menciona a partir de la segunda parte del versículo 35 los vamos a encontrar mayormente en torno al período de los profetas y de lo que se suele llamar el período intertestamentario, es decir, los siglos que pasaron entre la redacción del último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora, precisamente porque estos libros, o estos escritos y esta historia no está narrada en nuestro Antiguo Testamento, es una época menos conocida para nosotros. Y por lo tanto tendremos que dar mayores explicaciones de los casos que el autor va a mencionar. El autor, de hecho, presupone que conocemos este periodo, cosa que difícilmente podemos presuponer en nuestro caso, y que no solamente conocemos especialmente los libros de los Macabeos, sino también ciertas tradiciones de los judíos en cuanto a algunos de los profetas, tradiciones que no aparecen precisamente en el Antiguo Testamento. No es que por mencionar estos hechos el autor esté diciendo que los libros apócrifos que están incluidos en la Biblia católica como libros apócrifos, pero que no forman parte ni del Antiguo Testamento de los judíos, ni de nuestra versión del Antiguo Testamento, el autor no está diciendo que, por mencionarlos, por lo tanto, son libros inspirados, porque también menciona o hace referencia a tradiciones que están en otros escritos que tampoco están en los libros apócrifos de la Biblia católica. Sencillamente está acudiendo a historias conocidas por los judíos de su día, diciendo aquí también, en este periodo que no está narrado en la Biblia, tenéis otros ejemplos de cómo los héroes de la fe ejercieron la fe en su generación. Y nosotros también vamos a ver esto. Lo que dice de ellos se puede dividir en cuatro párrafos o cuatro frases, en cada una de las cuales vemos cómo afrontaron diversas clases de pruebas por la fe, sin que Dios interviniese de una manera milagrosa para rescatarles. Y la primera prueba que tuvieron que afrontar fue la tortura. Versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Un par de aclaraciones textuales. Cuando dice no aceptando el rescate, la palabra allí es la misma traducida habitualmente redención en nuestra Biblia, que no aceptaron redención. Por supuesto, no se está refiriendo en absoluto a la redención que tenemos en el Señor Jesucristo. Está hablando de una liberación a base de pagar un precio. Y el precio que estos se negaron a pagar era el precio de la apostasía. El precio de negarse a ser fieles al Señor a fin de conseguir la liberación, de renegar de su fe por comodidad. Este es el precio que se negaron a pagar. Como consecuencia fueron atormentados, y esta palabra en el griego es una palabra compleja, que significa estirar en el potro del tormento y golpear hasta morir. Hasta hace unos pocos siglos en Europa todavía se utilizaba como instrumento de tortura el potro del tormento, en el cual la víctima colocada en el potro era estirada hasta que parecía que fuese a desgarrarse su cuerpo, con dolores fortísimos, por supuesto. Y este era un instrumento ya desarrollado de tortura en estos siglos antes de Cristo. En aquellas condiciones, la víctima era estirada y entonces golpeada hasta la muerte, conforme al uso de este verbo en el griego. Probablemente el autor está pensando en un tal Eleazar, que era uno de los héroes de los libros de los Macabeos. Según el capítulo 6 de Segundo de Macabeos, Eleazar sufrió esta tortura del potro porque se negaba a comer comidas prohibidas por la ley de Dios. Esto fue en tiempos del rey sirio Antíoco Epífanes, que era uno de los perseguidores más terribles del pueblo de Dios de toda la historia. Y los judíos conocen muy bien el nombre de Antíoco Epífanes y las terribles crueldades que él practicó contra la nación judía. Así que Eleazar sufrió este martirio bajo este rey por negarse a comer ciertas comidas. En el capítulo siguiente, el capítulo 7 de Segundo de Macabeos, leemos del martirio de una madre y sus 7 hijos, que sufrieron también en el potro y otras torturas, y su caso es de especial interés para este efecto, porque 3 de sus hijos, antes de morir, hablan con el rey acerca de su esperanza de resurrección, que es precisamente lo que el autor de Hebreos señala en nuestro texto. Uno de ellos se dirige a Antíoco diciendo: «Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna». Otro dice: «¿Por don del cielo poseo estos miembros? Por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo». Es decir, poco me importa el sufrimiento de mis miembros que yo he recibido de Dios, de todas maneras, si es con tal de guardar y ser fiel a sus leyes, por cuanto espero que después de mi muerte, él va a resucitar estos miembros otra vez. Y el tercero de ellos dice: «Es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitado de nuevo por él, Para ti, en cambio, oh rey, no habrá resurrección a la vida. Así que estos tres hermanos de los siete, los otros no son mencionados tan explícitamente, hablan con el rey expresando su disposición de sufrir un martirio muy cruel debido a la esperanza firme que tienen de resurrección. Es curioso que en este periodo intertestamentario la esperanza de resurrección, claramente enseñada en el Antiguo Testamento para quien tiene ojos para verlo, llega a tomar más cuerpo aún. Y exceptuando los saduceos, la secta de los saduceos, que negaban la resurrección, al llegar a tiempos de Jesús encontramos que la doctrina de la resurrección es una doctrina bien perfilada y creída por la gran masa del pueblo judío, en parte debido al testimonio de estos mártires de aquel entonces. Ellos podrían haber salvado la vida a condición de renegar de su fe, transigir con órdenes idolátricas de parte de este rey, desobedecer la ley de Dios, pero no estaban dispuestos a pagar aquel rescate. Preferían ir a la muerte porque les sostenía la esperanza de resurrección, y una mejor resurrección que la de los hijos de las mujeres de Sarepta y Sunem, porque ellos, como hemos dicho, resucitaron a otra etapa de vida mortal, pero ellos confiaban en obtener mejor resurrección, la de la vida eterna. En segundo lugar, otros sufrieron la injusticia judicial. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Es decir, las autoridades tergiversaron la legislación del país a fin de dirigir esta legislación contra personas inocentes y hacerles sufrir los rigores de la ley, siendo ellos inocentes debido a la fe que tenían. Esto es bien cierto de aquellos casos que acabo de nombrar del libro de Macabeos. Todos, tanto Eleazar como la mujer y sus siete hijos, sufrieron además cárceles, azotes, etc. Pero el autor dice explícitamente, otros experimentaron vituperios y azotes. Y esto nos hace preguntar a ver quién habrá tenido en mente. En realidad, en todos estos casos, no importa demasiado establecer quién tenía en mente exactamente, porque él mismo habla de una forma muy generalizada, pero supongo que tenemos esta curiosidad. Por supuesto, en tiempos de los profetas había varios de ellos que pasaron por esta clase de tribulación. Pensamos en Anani, el profeta Anani, encarcelado en segundo de Crónicas 16 por el rey Asa, que precisamente era un rey que pasaba por piadoso en muchos momentos de su reinado, pero también tenía sus momentos no tan buenos, y en uno de ellos él encarceló a Anani por haber dicho la verdad en nombre de Dios. O pensamos en Micaías, que sufrió azotes y encarcelamiento por el rey nefasto Acab de Israel, según el primer libro de Reyes, capítulo 22. Pero quizás especialmente quien encaja dentro de esta descripción es el profeta Jeremías. En la profecía de Jeremías, en el libro de Jeremías del Antiguo Testamento, vemos en primer lugar que Jeremías fue azotado. En el capítulo 20, los primeros versículos, leemos de esto. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Así que pobre Jeremías sufrió primero el azote y luego la indignidad de tener que estar públicamente en el cepo. Lo cual, por supuesto, le condujo al otro problema mencionado en nuestro texto, vituperios. Y Jeremías protesta al Señor en cuanto a los vituperios que está recibiendo en este mismo capítulo 20 de su profecía, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Y la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, Señor, porque yo te he obedecido y te he sido fiel y he proclamado lo que me has dicho, he tenido que dar al pueblo un mensaje muy duro y que no ha sido del agrado del pueblo, porque he tenido que hablar de violencia y destrucción y castigo divino. Y como consecuencia he sufrido cada día el escarnio, el vituperio, la burla, el insulto. Más adelante en su experiencia, Jeremías también tuvo que conocer el encarcelamiento, también conforme a lo que dice nuestro texto de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 37 de su profecía, versículo 15, los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron otra vez, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Y más adelante, en el capítulo 38, versículo 6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Allí estaba tirado en la cisterna en medio de una profundidad de barro. No murió, como veremos en un momento, pero allí tuvo que pasar días de indignidad y de sufrimiento por causa de su fidelidad a Dios. Y Dios no intervino. Bueno, sí que Dios intervino. Mediante precisamente un hombre negro que le vino a sacar de aquella cisterna. Pero mientras tanto, Jeremías había tenido que pasar por grandes sufrimientos. La intervención de Dios no vino antes para salvarle, para eximirle del sufrimiento. Me imagino que este ejemplo tiene que haber sido de especial consuelo para los primeros lectores de nuestra epístola, porque recordaréis que en el capítulo 10 se ha dicho de ellos que con vituperios y tribulaciones habían sido hechos espectáculo, y por otra parte llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se habían compadecido. Sí que había habido vituperios y encarcelamientos y posiblemente azotes en la experiencia de esta congregación. Y desde luego lo había habido también en la experiencia de los apóstoles, estos creyentes hebreos. Sabían de lo que había pasado a los apóstoles en Jerusalén, y posteriormente, como Pablo, había conocido azotes y vituperios y encarcelamientos. Y lo que pudo sostener a los apóstoles era lo mismo que había sostenido a Jeremías y a los demás profetas. Tenían su vida terrenal como poca cosa en comparación con el poder de Dios para salvarles más allá del sufrimiento y más allá de la muerte. Y por lo tanto estaban dispuestos a afrontar el sufrimiento por causa del Evangelio, sabiendo que Dios era poderoso para rescatarlos. Pero hemos de pasar a cosas más terribles aún, porque en tercer lugar, estos héroes anónimos tuvieron que conocer el martirio. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Según la tradición judía, Jeremías murió apedreado. Esta es una tradición y no se puede afirmar con total contundencia, pero es una tradición firmemente establecida entre los judíos. Algunos recordaréis que después del exilio babilónico él fue liberado, porque precisamente, puesto que él había estado anunciando el castigo divino que iba a caer sobre la nación con los babilonios, los babilonios mismos lo interpretaron en términos políticos y más o menos consideraban a Jeremías como casi como un aliado suyo, porque él había estado diciendo que Babilonia venía como castigo divino. Entonces le dieron su libertad, pero él decidió acompañar a Egipto a aquellos judíos que, en vez de quedarse en la tierra como Dios había mandado, huyeron a Egipto. Y allí en Egipto Jeremías siguió profetizando con este mensaje fuerte de denuncia contra la hipocresía, impiedad e inmoralidad del pueblo. Y finalmente, según esta tradición, los judíos de Egipto no aguantaron más y sacaron a Jeremías y le mataron apedreándole. De hecho, no es el único caso de un profeta apedreado. El sacerdote Zacarías, según el segundo libro de Crónicas, fue apedreado en circunstancias muy tristes, porque fue apedreado por orden del rey Joás. Joás había sido salvado de la muerte precisamente por el padre de Zacarías, Joiada. Y sin embargo, después de la muerte de Joiada, Joás se olvidó del Señor y de lo que había recibido de enseñanza piadosa. Y en el momento de la verdad estuvo dispuesto a hacer matar al hijo del hombre que le había salvado la vida a él. Esto en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El Señor Jesucristo, en su denuncia contra los judíos, mencionó este caso y dijo que desde tiempos de Abel, el justo, hasta tiempos de Zacarías, el pueblo de Israel se había caracterizado por la manera en la que perseguía y hasta mataba a los profetas. Esto en Lucas capítulo 11. Y es un dato curioso. La razón por la que Jesús menciona a Zacarías es porque en la Biblia hebrea, el último libro del Antiguo Testamento es segunda de Crónicas. Y por lo tanto Jesús está diciendo, desde el primer martirio narrado en el Antiguo Testamento, el de Abel, hasta el último, el de Zacarías, habéis tenido esta característica. Por cierto, es un pequeño detalle que arroja luz sobre lo que decíamos al principio acerca de los libros apócrifos. Los libros de los Macabeos no eran tenidos por escritura inspirada por los judíos. Y esto se ve aquí en este comentario de Jesús. Si él hubiese tenido por libros inspirados estos libros apócrifos, habría dicho, desde Abel hasta Eleazar, o hasta los siete hermanos o otros casos del libro de Macabeos, pero no incluye a estos. Su último ejemplo, sacado de las Escrituras, es este de Zacarías, pero esto lo menciono de paso. Lo cierto es que hay tristes ejemplos del apedreamiento de los siervos de Dios por parte de los que pretendían ser pueblo de Dios en el mismo Antiguo Testamento. De manera que cuando Jesús lamenta sobre Jerusalén justo antes de su muerte, es con estas palabras en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Apedreados. El caso siguiente es más terrible aún. Otros, dice el autor, fueron aserrados. Naturalmente, nosotros desconocemos muchas de las historias del pueblo de Dios, incluso en tiempos de los reyes de Israel y Judá, mucho más en periodos posteriores para los cuales no tenemos tantos documentos. Y no podemos saber exactamente de quiénes está hablando el autor al hablar de aquellos que fueron aserrados. Pero sí que podemos hacer mención de al menos una tradición de los judíos que fue recogida por la iglesia cristiana en sus primeros siglos, en un libro apócrifo cristiano que se llama La Ascensión de Isaías. La tradición es de los judíos, pero los cristianos utilizaron esta tradición para elaborarla y dar enseñanza a las iglesias cristianas. Y según esta tradición, Isaías sufrió esta suerte. Bajo el reinado del peor de los reyes de Judá, Manasés, aunque Manasés es todo un ejemplo del increíble alcance de la gracia de Dios, porque según el segundo libro de Crónicas, este rey que fue tan terrible y tan cruel, en el último momento de su vida buscó al Señor y fue hallado por el Señor, en demostración de que no hay pecador, no hay pecado tan grave que pueda excluirnos de la gracia de Dios si somos capaces de volvernos al Señor en arrepentimiento. Pero este terrible hombre, en sus peores años, Manasés, que había introducido el sacrificio de niños y otras costumbres terribles dentro del reino, hizo matar a Isaías. Isaías se había huido, según esta tradición, debido a la maldad que había en la ciudad de Jerusalén. Había huido a los montes de Judea y allí fue arrestado por el rey, quien le hizo aserrar en dos con una sierra de madera. Y en el momento de su muerte, estaban los discípulos de Isaías allí mismo, aterrados, pensando que iban a seguir la misma suerte. Isaías les consoló diciendo que Dios, en su soberanía, había determinado que él fuera a morir así, pero ellos se iban a librar y que debían huir. Digo, esta es una tradición, no tiene el apoyo de la historia bíblica, pero podemos considerar que probablemente es un caso que el autor tenía en mente cuando habla de los que fueron aserrados. La mente no quiere contemplar lo que esto habrá implicado para aquel pobre hombre. El tercer caso casi lo vamos a saltar. Dice que fueron puestos a prueba, y esto es todo un anticlímax después de los apedreados y aserrados, y probablemente no debe estar aquí esta frase. En primer lugar, por el significado, porque todo lo que estamos diciendo indica que estos santos fueron puestos a prueba. En todos estos casos hay prueba, y superan la prueba por la fe. Por lo tanto, no es que estemos en contra del sentido de la frase, es obvio. Pero probablemente no debe estar aquí, por cuanto no aparece en algunos de los mejores manuscritos, y es lo que se llama técnicamente una ditografía. Cuando un escriba va copiando, y por supuesto en cuanto a los textos bíblicos, en esos siglos no había imprenta y por lo tanto todos los manuscritos tenían que ser copiados a mano. Había diferentes clases de equivocación que podían hacer los escribas. Una ditografía es cuando un escriba repite dos veces la misma palabra, a veces variando ligeramente la forma de la palabra en las dos ocasiones. La palabra traducida aquí por puestos a prueba casi es igual a la palabra aserrados. En el griego apeirastesan y apristesan son las dos palabras. Y entonces los expertos suponen que un escriba copió mal la palabra y de alguna manera se ha quedado aquí repetida. Así que no vamos a dar más importancia a esta frase. Sí, quizás añadir que en algunos manuscritos antiguos aparece en su lugar otra palabra, quemados. Es decir, quemados vivos, muertos en hoguera. Algunos de los mártires de los libros de los Macabeos murieron así, quemados en hoguera. La razón de mencionar esta alternativa no es porque sea una alternativa con gran apoyo en los manuscritos, sino porque de ser válida esta palabra, nos serviría en contraste con la frase que habíamos visto en el versículo 34. En nuestro último estudio veíamos cómo por la fe algunos apagaron fuegos impetuosos, es decir, como los tres compañeros de Daniel entraron en un horno y fueron librados del horno por el poder de Dios, de manera que el fuego no prendió en ellos. No les hizo daño. En cambio, ahora tenemos el caso de otros que por la fe murieron en la hoguera, sostenidos en esta prueba por la fe que tenían. Bien, este contraste que es posible en este caso es explícita en el caso siguiente, porque nuestro texto sigue hablando de los que fueron muertos a filo de espada. Y recordaréis que en nuestro último estudio vimos en el versículo 34 cómo algunos por la fe evitaron filo de espada. Pero ahora otros murieron a filo de espada. Y en ambos casos tenemos ejemplos de la fe. Nuevamente es difícil saber quién exactamente el autor tiene en mente aquí, porque los casos son tantos. Recordamos que Elías se escapó de la espada de Jezabel. De esto hablábamos en nuestro último estudio. Y sin embargo, cuando él está allí en Horeb, en profunda depresión después del encuentro del Monte Carmelo, él se queja ante el Señor con estas palabras. Primero de Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan a mí para quitarme la vida. De hecho, Elías estaba equivocado, había más que se habían salvado, como también veremos en un momento. Pero él creía que de todos los profetas de Dios, todos habían muerto a filo de espada, excepto él. Ellos habían muerto por la fe, él se había salvado por la fe. La fe era igual en ambos casos. Lo que es diferente es la intervención o no de Dios como respuesta de la fe. Otra posibilidad aquí es Jeremías, porque si bien hemos dicho que Jeremías posiblemente fue apedreado durante un largo periodo, parecía que la vida de Jeremías, que estaba en peligro constante, fue salvada casi por milagro. Es decir, tenía muchísimos enemigos y reyes que buscaban matarle, y sin embargo el Señor iba conservando su vida durante un largo periodo. En cambio, esto no fue el caso de otro compañero suyo, otro profeta llamado Urías. Leemos de esto en Jeremías capítulo 26, versículo 22. El rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Jeremías sí que fue salvo, Urías no, y sin embargo los dos eran hombres de fe. Hay otros ejemplos de los que murieron por la espada en el libro de Macabeos también. En cuarto lugar, vemos cómo tuvieron que sufrir la marginación, el destierro y todo lo que esto representa de pérdida de bienes y de todo. Ya hemos visto que la fe comporta la comprensión de que en esta vida somos peregrinos y forasteros. Pero una cosa es que yo mismo me considere peregrino y forastero porque reconozco que tengo otra patria. Y otra cosa es que la sociedad me trate como peregrino y forastero, echándome de la sociedad, marginándome, confiscando todos mis bienes, expulsándome y obligándome a vivir en un destierro sin posibilidades de vida. Esto es lo que vemos en este caso. Lo vemos en primer lugar por cómo tuvieron que vestirse. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. En la actualidad, las pieles constituyen casi la ropa más lujosa. Pero en la historia de la humanidad no siempre ha sido así. Las pieles eran tenidas en aquel entonces por una ropa pobre. Cuando no tenías otro remedio, utilizabas pieles para vestirte. Y así tenían que ir cubiertos de pieles porque no tenían recursos para poder cubrirse de otra manera. Se ve en su destitución económica, pobres, angustiados, maltratados. Angustiados en este sentido, en el texto original, por no tener recursos, por no saber lo que iban a comer. Además, viviendo en el desierto, ¿y cómo comes en el desierto? No tenían posibilidad de acudir a la civilización para buscar comida. Hace unos años yo escuché a un misionero que nos hablaba de una situación trágica en una iglesia evangélica de su país. Ni me acuerdo del país ahora. Fue hace más de 20 años que... Me parece que fue en África. Había hambre. Y él nos hizo la pregunta, ¿creéis que Dios permitiría que uno de sus hijos muriese de hambre? Y entonces nos leyó textos, promesas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque Dios que cuida las aves y viste las flores, ¿cómo no nos va a cuidar de vosotros, etcétera? Y luego nos contó el caso de cómo varios de esta congregación habían muerto de hambre, siendo creyentes evangélicos. nos lo dijo para avergonzarnos por nuestra falta de preocupación por nuestros hermanos. Pero ¿cómo es posible esto? Hay promesas. ¿Acaso Dios desdice sus promesas? Podemos estar absolutamente seguros de que Dios va a proveer todas nuestras necesidades materiales durante todo el tiempo que Él quiere que nosotros estemos aquí. Pero no es una garantía absoluta en el sentido de que podamos esperar que siempre vaya a proveer todas nuestras necesidades materiales, porque puede llegar el momento que Él decida llamarnos a su presencia precisamente por no proveer. ¿Y cómo está nuestra fe en aquel momento? Allí estaban estos pobres, no tenían recursos, angustiados. Padres y madres sin saber cómo dar de comer a sus hijos, viendo cómo se morían. ¿Y dónde está este Dios de toda provisión? ¿Y cómo mantengo la fe en esta clase de circunstancia? Pero la mantuvieron. Se ve también en sus moradas, donde tuvieron que vivir, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los montes de Judea, el desierto de Judea y otras zonas de la tierra prometida están sembradas de cuevas. Yo en mi vida he visto tantas cuevas en un solo lugar como en los montes de Judea. Cada montaña está con cuevas en todas partes. Se dice que en el siglo VII solo en los montes de Judea había unos 40.000 ermitaños, cada uno que vivía en su propia cueva. Al menos Dios proveyó una cueva para esta gente. Pero en situaciones tremendamente precarias y preocupantes. Y mantuvieron la fe en Dios a pesar de la no intervención de Dios en estas circunstancias. No siempre. Recordamos el caso de Abdías, que pudo proveer para 100 profetas en tiempos de Elías, cuando Elías pensaba que todos habían muerto a filo de espada. Abdías, otro profeta que era fiel al Señor y a la vez servía en la corte, pudo proveerles de pan y agua allí en las cuevas. Ellos habían sido echados de la sociedad. Nuevamente, es probable que el autor está pensando especialmente en la persecución bajo Antíoco Epífanes, tal y como se nos cuenta en los libros de Macabeos. Dice en segundo Macabeos 10, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. O en primero de Macabeos capítulo 2, bajaron al desierto para establecerse allí porque los males duramente los oprimían. En el desierto, en las cavernas, tal y como se nos dice en nuestro texto. Fueron echados por la sociedad, porque la sociedad les tenía por indignos de estar allí. Pero nuestro autor dice que de hecho es totalmente al revés. De los cuales el mundo no era digno. Ellos eran los dignos delante de Dios. Pero durante un tiempo tuvieron que conocer la expulsión como si ellos fuesen los indignos. Y este puede ser nuestra suerte. Dios no dice que no. Así pues, aquí tenemos dos párrafos. En el primero vemos los logros y las victorias de la fe. En el segundo vemos cómo el creyente persevera en la fe a pesar de las aparentes derrotas y sufrimientos. En el primer caso vemos cómo la fe conduce a la resurrección. En el segundo caso, cómo la fe conduce al creyente a afrontar valientemente la muerte. En el primer caso, la fe apaga el fuego. En el segundo caso, la fe sostiene a aquel que es quemado por el fuego. En el primer caso, la fe evita filo de espada. En el segundo caso, la fe sostiene a la persona que muere por la espada. Todo depende de la voluntad de Dios en el momento determinado. La fe es igual. Cuando Abraham sube a Moriah para ofrecer a su hijo, va suponiendo que va a perder a su hijo. De la misma manera que la mujer de Macabeos, del libro de Macabeos, suponía que iba a perder a sus hijos, los siete hermanos. En el caso de Abraham, él recibió otra vez a su hijo en aquel mismo momento. En el caso de la mujer, no. En la presencia de Dios, sí. En la presencia de Dios, a fin de cuentas, tanto Abraham como esta mujer han recibido otra vez a sus hijos. Pero mientras tanto, Dios puede tener diferentes propósitos que cumplir, que están más allá de nuestro alcance y nuestra comprensión. Pero sea como sea el propósito de Dios y la limitación de nuestra comprensión de este propósito, hemos de seguir con fe. Hay momentos en la vida en los que el cielo parece cerrarse ante nuestras súplicas y clamores. Pedimos la intervención de Dios y solo hay silencio, como ocurrió en todos estos casos que hemos estado mencionando. Y entonces, ¿qué dice el maligno? ¿Ves? Dios no te escucha. Quizás nos diga, ¿ves? Dios no existe. O quizás peor aún, ¿ves? Dios existe, pero tú eres indigno. Dios no te ama a ti, ama a otros. Elías le ora al Señor y Dios envía fuego desde el cielo, pero tú oras y no pasa nada. Dios ama a Elías, pero no te ama a ti. Te has dejado engañar, el Evangelio no es cierto, todo es mentira. En tales circunstancias, las mismas promesas de Dios casi se convierten en algo que se burla de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, ¿dónde está el cumplimiento de esto? Y no lo vemos. Y aquellas promesas que tendrían que sostenernos añaden más aún a nuestro desaliento. Y por supuesto, podemos esperar que los incrédulos y hasta muchos creyentes agraven nuestra tristeza acusándonos de todo. El salmista sabía de esto. Job también, por supuesto. Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y qué difícil es, en estas circunstancias, seguir diciendo como el salmista, como sigue en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué difícil es seguir creyendo en tales circunstancias. Pero cuando estamos en estos momentos, recordemos que aquí tenemos, conforme al texto de Hebreos, toda una hueste de de testigos, que nos testifican de la importancia de seguir creyendo en esperanza contra esperanza hasta el mismo límite. Dios no siempre ha prometido intervenir para salvarnos, para liberarnos conforme a nuestros criterios. Su propósito para nosotros puede ser que tengamos que sufrir el martirio y la muerte o cualquier otra clase de prueba. Él tiene el derecho, como Señor de nuestras vidas, si decimos que creemos en Él, de pedirnos que sigamos creyendo hasta el fin, hasta la misma muerte, confiados en que si no en esta vida, en la venidera, Él nos va a vindicar. Y por supuesto, el mayor de todos los testigos que nos testifica de esto, lo vamos a estudiar su caso en el capítulo 12 de Hebreos. El Señor Jesucristo mismo. A Jesucristo le vemos en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y no pasa. Tiene que beberlo. Y le vemos en el Calvario, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tiene que conocer esta oscuridad. El desamparo de Dios. Silencio desde el cielo. No puede haber liberación, porque no corresponde a la voluntad de Dios. Y no habría salvación para nosotros si Dios hubiese intervenido. Y escuchamos a sus enemigos. Salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar, confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Agravando la angustia de aquellos momentos. Dios no interviene, el Señor Jesucristo muere en la cruz. Y podemos imaginar lo que decían en el Sanedrín a la mañana siguiente. ¿Ves? Teníamos razón. Era un fraude. ¿Pero dónde está ahora? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y que aquel que se humilló a sí mismo hasta muerte de cruz ahora está exaltado y tiene un nombre mayor que el nombre de cualquier otro ser. Nosotros, según Pedro, hemos sido llamados a seguir en sus pisadas, porque Él nos ha dejado un ejemplo aquí. Y tenemos, conforme a las palabras de un himno de la Iglesia primitiva, que saber que es si sufrimos con Él aquí, que reinaremos con Él allí. Así pues, nosotros también hemos de seguir adelante con esperanza en Jesucristo, con el mismo espíritu que veíamos en aquellos tres amigos de Daniel, cuando dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero si no es su propósito librarnos, y si hemos de morir en las llamas, sepa, oh rey, que no vamos a adorar a tus ídolos, sino que vamos a seguir fieles a nuestro Señor. Si Dios quiere, Él es poderoso para sanarnos de la enfermedad que sea, para librarnos del apuro y de la tribulación que sea, para cambiar nuestras circunstancias. Él puede hacerlo, tiene poder para hacerlo, pero no siempre ha sido su propósito actuar así. Ni siempre va a ser su propósito actuar así en nuestra experiencia. Y aquí tenemos este otro párrafo de Hebreos para decírnoslo. Y sea cual sea la voluntad de Dios para nosotros, hemos de seguir creyendo en Él, fieles y confiados, aun cuando solo nos llega desde el cielo el silencio, porque nosotros sabemos a quién hemos creído, Y sabemos que nuestro Dios no puede negar su palabra, sabemos que sus promesas finalmente se van a cumplir, sabemos que Él es un Dios fiel y un día, aunque no sea en esta vida, sino en la venidera, veremos la vindicación de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por estos otros héroes de la fe que sufrieron tortura, injusticia, martirio, destierro, toda clase de angustia y maltrato, por creer en ti y por seguir creyendo, por ser fieles en la fe. Y nosotros que de tantas maneras tenemos la vida tan fácil, te pedimos que tú nos enseñes a vivir esta dimensión de la vida de fe también, de perseverar en la confianza en ti, a pesar de tus silencios, a pesar de los momentos cuando no intervienes como nosotros desearíamos, por cuanto tus propósitos no son los nuestros, ni tus pensamientos son mayores, y no alcanzamos a entenderlos. Pero descansamos en tu fidelidad en cumplir finalmente tu palabra y tus promesas que nos has dado. Gracias por la fe que nos lleva más allá de la muerte, por la fe de resurrección y por las gloriosas promesas de vida eterna que tenemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.